COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. La campaña electoral llega ya a su fin. Estamos a pocas horas de ir a las urnas y los diferentes partidos políticos tienen este viernes la última oportunidad para pedirnos el voto. Esta tarde se despedirán en Bilbao y Vitoria, las ciudades elegidas para los últimos mítines, en los que escucharemos más y más mensajes. Mensajes que venimos escuchando durante estos últimos días en una campaña, por cierto, en la que ha habido de todo. Primero, eclipsada por el Athletic en la Copa del Rey y esa subida de la gabarra histórica, y después marcada por el ataque con gas pimienta y Manol Pradales, además de por la polémica por las palabras del candidato de EH Bildu, Peio Chandiano, sobre la violencia de ETA. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 19 de abril, a dos días de que abran los colegios electorales y en el que los políticos pues centran todos sus esfuerzos en las redes sociales, en captar, en convencer, en llamar la atención de los más jóvenes para justamente conseguir sus votos. Jóvenes, indecisos, la mayoría desarraigados de la política, por eso Instagram, YouTube, TikTok se llenan estos últimos días, estas últimas horas, de mensajes. Oye, de los más peculiares, divertidos, graciosos, vamos a decir que hasta originales. Elisa López, compañera desde COPE Vitoria, ¿qué te has encontrado por la red? Cuéntanos.
Bueno, pues, hola, buenos días. Pues la verdad es que ha sido complicado pescar vídeos súper ocurrentes, súper originales, súper creativos. La campaña empezó muy sosa, luego ha cogido algo de aire, pero bueno, con todas las herramientas que hay, tampoco hemos encontrado grandes perlas, ¿eh? Ya avanzo, que la expectativa no esté muy alta, pero sí hay cositas, ¿eh? Cositas con más o menos chispa. Sí. Y mira, vamos con la primera de ellas. Ni te digo de qué candidato es, porque sobre su apellido Versa juega con él el periodista Jiménez Los Santos.
Caixo, Manol Naiz.
Piernales, Pedrales, Pedrenal.
Para darles. Beti gertatzen zait, beraz, deitu basue, Imanol.
Del candidato
bueno, no es tan difícil, ¿no? No es tan difícil, no Elisa, tan difícil. Lo que pasa que parece que
cuesta que juega con el apellido, sí. Y encima le ha dado un vídeo, o sea que no está mal.
Sí, sí. Viral.
Del candidato
bueno,
a Lendakari
Imanol, que nos dice que le llamemos Imanol directamente, lo podemos
sí,
hacer
sí. Y además aparece con un gráfico, vamos, con un póster en inglés, en el vídeo si se ve, también en inglés, ¿eh? O sea, que hace ahí llamamiento al trilingüismo. Bueno, pues sobre Imanol Pradales también hay otro vídeo en el que apuesta por el deporte. Él mismo se pone de ejemplo como candidato runner y llevan unos cuantos políticos que se enfundan el chándal, ¿eh? Que todos tenemos en la retina, por ejemplo, a Rajoy. También. En este caso, Pradales tiene un estilo muy peculiar y de ese estilo se ríe él mismo.
Y una cosa, estos me dicen que corro un poco raro. Pues yo qué sé, siempre he corrido así. Así que el estilo me da igual. A mí lo que me gusta es salir a correr. No sé si soy supinador, pronador o esas cosas. Eso para los expertos. Porque creo que lo importante no es correr bien o correr mal, es hacer deporte, hacer una vida saludable, un estilo de vida sano y sobre todo despejar la cabeza. Corred a vuestra manera o remad, que es más sano. Pero hay que moverse.
Yo no sé, Elisa, si tú eres runner o no. Yo no tengo mucha experiencia en esto de salir a correr, pero me gustaría encontrarme con Imanol Pradales, ¿eh? Me gustaría.
Bueno, pues yo runner no, hago deporte, que por lo menos, oye, entraría dentro de los aludidos,
sí.
¿No?
Pero supinador, no sé si a tanto llega, no sé, Elisa.
No, no. Oye, que Pradales no solo corre, que tiene una vaca. No sé si da leche o leches, porque supuestamente representa a EH Bildu. Entonces, a ver qué pasa el 21, qué le da esa vaca. Se llama Victory y no la llevo a ningún meeting, pero en uno de ellos sí se proyectó un vídeo en el que Pradales charla con ella.
Victory, ¿y si subimos a ver si allí la hierba es mejor?
No.
Victory, se me ha ocurrido una cosa para mejorar la vida de todos los animales del Baserri.
No.
¿Y si abrimos caminos nuevos?
No. No.
¿Y un tractor nuevo?
No.
Victory, contigo no se puede ir a ningún lado.
Elige la Euskadi del sí.
sí a la calidad de vida, sí a la estabilidad, sí a un futuro mejor.
Elige bienestar. Vota EAJ-PNV.
Dichori, ¿pero tú qué propones?
Nada, Dichori muy negacionista, ¿eh?
Sí, muy negacionista, muy negativa. Entiendo que, claro, Dichori es EH Bildu, ¿no? Que no, no se ponen de acuerdo. ¿Y tú qué planteas?
Que no se puede ir a ningún lado. Planta. No, claro, se puede, sin propuestas. No. Bueno, pues una vaca no, pero un perro y de pueblo, Nero, es la mascota del socialista Neco Andueza, que nos lleva a sus orígenes de campo para mostrar su faceta más íntima.
Oh. Habéis escuchado hablar de mi pueblo, de lo orgulloso que me siento de mis raíces. Hoy, aprovechando que he venido a pasar la Semana Santa aquí, os lo voy a enseñar. Bienvenido a Morales de Toro. En esta casa nació mi abuelo, al que siempre estuve muy unido. Una casa humilde de labradores que está junto a una de las dos iglesias, la de San Salvador. Por Morales pasa también el Camino de Santiago. En el medio de la Plaza Mayor tenemos una prensa haciendo honor a la tradición vinícola del pueblo. De hecho, durante años yo mismo trabajé en el campo cosechando garbanzos, podando las viñas de mi abuelo y vendimiando en época de vendimia. Me gusta mucho salir a pasear al campo con Nero, mi perro, que por cierto nació aquí. Creo que a él también le gusta mucho venir a su pueblo.
Bueno, Morales de Toro, que quizá influyó en esa afición taurina que tiene Andueza. Andueza, que se ha quitado hace tiempo las gafas de pasta que llevaba, ¿eh? Gafas que han aparecido estratégicamente en el candidato de H. Bildu, Pello Chandiano, justo en el momento de su designación. Sí, sí, emergieron así de repente. Unas gafas muy comentadas que encajan con su lema de campaña, Begirada, una mirada para el futuro del país. Unas gafas, Naya, que incluso protagonizan uno de los vídeos de la coalición Abertzale, emulando, no sé si recordarás, al de la ceja de Zapatero. Pues en este varias personas hacen un arco con los dedos delante de un ojo, aludiendo a esas lentes. Bueno, pues sobre esa música aparecen esos gestos con los dedos emulando las gafas. Esto que viene ahora nos ha llamado mucho la atención. H. Bildu se vincula, pues, ¿a qué instrumentos dirías tú? Pues a la chalaparta, ¿no?
A la triquitisha.
Al chistu, claro.
Al chistu.
Pues lo que hace la captación del voto, fíjate, que ahora suena en modo latino. Aunque la autoría de este tema, que va a dejar a más de uno con la boca abierta, no se la atribuye a H. Bildu oficialmente. ¡Rero! Alucinante, ¿eh?
Bueno, aquí nos hemos puesto a bailar en Cope Bilbao, estamos ya con el ritmo. Ya nos vamos a ir con este ritmo a las urnas.
Ahora que estamos en la feria de abril, hay versión flamenca también.
¿También?
Sí, también. Pero bueno, mucho más vasca es la chapela y se la calza el candidato del PP, Javier de Andrés, y otros dirigentes del partido de distinta manera. Es un vídeo muy divertido, más visual que sonoro, y que puedes ver en nuestra web, pero bueno, suena así.
Creemos que una Euskadi abierta es aquella en la que cada uno se pone la chapela como quiere. Porque hay tantas formas de ponérsela como personas, y todas son buenas. Salvo una que hace que todo se cierre y no permite ver nuevas ideas. Ponerse la chapela a rosca. Sin rosca, la chapela queda muy bien. Por una Euskadi abierta, Euskadi ireki baten alde.
Oye, es que qué aprender a ponerse la chapela, ¿eh? Que no cualquiera sabe.
Desde luego. Elisa. Bueno, pues de Andrés, si yo no lo he intentado, tengo que decirte. De Andrés nos reveló en Copia alguna intimidad, como que le gusta contar chistes de un humorista en concreto.
Sí, me gusta cocinar.
Y parece serio, pero creo que le gusta mucho los chistes de Eugenio, me han dicho. Que está de moda ahora, ¿no? Que hay una película.
Sí, sí, una película, la quiero ver. Es verdad, sí, a mí me gustaba, me divertía Eugenio. Y en una época pues contaba chistes, ahora ya no, porque está políticamente es incorrecto contar chistes, ¿no? Es verdad que se ha perdido la costumbre ya de contar chistes, ya no se cuenta cómo antes. Antes había alardes de chistes, empezaban en una mesa a contarse chistes y cada uno contaba otro. Pero ahora ya eso creo que menos.
Estamos muy serios, ¿verdad?
Sí, estamos serios, sí.
Bueno, pues para que no estemos tan serios, estos chascarrillos en las redes de campaña.
Pues, Elisa, vamos a tener que ir despidiendo ya. Desde luego nos calzamos la sonrisa de cara a las urnas. Tenemos una cita el próximo 21 de abril. Ahora sigues escuchando Herrera en Cope. Gracias, Elisa López.
A ti.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
12:30 del mediodía, miramos también a la información deportiva. Roberto Arrillaga, ¿cómo se presenta el fin de semana? Guardia, buenos días.
Hola, pues inminente se presenta, pues inminente, porque hoy tenemos ya dos citas competitivas y el domingo otras dos, también hay el sábado, o sea que en segunda división especialmente. Pero vamos, si te parece, con las de hoy, empezamos con el fútbol, porque a las 9 tenemos el partido en San Mamés, el Athletic recibe a la Granada. Evidentemente tiene que meter presión el equipo de Ernesto Valverde, del Atlético de Madrid, en esa pelea por la Champions League. Ahora mismo la diferencia es de 4 puntos con los colchoneros, que es el equipo además al que se van a medir la próxima semana. Así que este domingo en Mendizorroza a las 6:30, pues si gana el Atleti, muchos de los seguidores, bueno, todos los seguidores del Atleti van a ser del Deportivo a la vez, a ver si logran vencer al Atlético de Madrid, acercarse a un punto y rematar en el partido del próximo fin de semana que se enfrentan. Vuelve Galarreta tras cumplir sanción y también está en la convocatoria Yeray, estamos toda la semana ahí pendientes de si estaba o no. Pues sí, está Yeray en la convocatoria. Y vamos a ver cómo se da el partido a las 9 para el Athletic. Hay que hablar también media hora antes de baloncesto, en este caso de la Euroliga, ¿no? Partido ha habido a muerte, el partido del año para Baskonia. Si gana se meterá al playoff contra el Real Madrid, martes y jueves de la semana que viene. Si pierde quedará ya fuera de la competición de la Euroliga, sin Moneke para los de Dusko Ivanovic. Y bueno, vamos a ver qué ocurre, porque hace una semana se enfrentaban los mismos equipos, pero en Bolonia, y Baskonia lograba ganar 91-95. ¿Qué pasará esta noche? Pues no lo sé, porque Baskonia es capaz de lo mejor, pero también de lo peor, porque el martes fue capaz precisamente de eso, ¿no? De lo peor. ¿Qué me queda? Bueno, pues con la Real, claro, porque la Real juega a las 2 el domingo, llevamos cronológicamente, frente al Getafe, en Getafe. Pues hoy tenemos el penúltimo entrenamiento, se está celebrando, yo creo que han acabado ya el penúltimo entrenamiento. Hoy habla Imanol, ya hemos dicho que son ZZ Top, ¿no? Zubimendi y Zubeldia, los que no van a estar por sanción. Y vamos a ver, ¿no? Porque la Real también necesita los puntos, no va a ser fácil el partido frente al Getafe, para, bueno, quitarse de problemas, ¿no? Con Valencia, con Betis, que son los que siguen en la tabla clasificatoria y podían comprometer, ¿no? Su presencia en Europa el año que viene, ¿no? Para el equipo de Imanol, ¿no? El domingo, ya lo he contado antes un poco brevemente, ¿no? Tenemos ese encuentro en Mendizorroza del Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid, sin Llorente en los colchoneros, todos disponibles para, de no ser que diga nada mañana, de lo contrario, que haya un pequeño contratiempo en algún jugador, pero bueno, todos disponibles para Luis García Plaza, que a ver qué imagen dan, porque no está siendo muy buena en los últimos partidos. De hecho, de los últimos 27 puntos solo ha conseguido 6, solo han sido 3 empates y una victoria, y el Deportivo Alavés no es el candidato ideal, el Atlético de Madrid, pero necesita meterle un poquito más de intensidad, decía además ayer el hijo del Cholo Simeone, que está en el Deportivo Alavés, Juliano Simeone, que junto con Samu Morodion son los colchoneros alavesistas, no sé si se puede decir así, pero son los dos que pertenecen al equipo de Madrid, ¿no? En segunda división, el Eibar, que va por clasificatoriamente por encima, recupera a Stoichkov y tras sanción, ¿no? Y a Conrad tras la lesión, para recibir al Alcorcón el domingo a las 4:15. 11, perdón, de gala en el principio. Y el Amorebieta sí que juega mañana a las 2 de la tarde. El Lezama recibe al Valladolid. Están solo a un puntito de la salvación y la racha es tremenda. El Valladolid los derriba, ¿eh? Se tienen que hacer favores el Eibar y el Amorebieta. Si el Amorebieta gana al Valladolid, le hace un favor al Eibar. Y si el Eibar gana al Alcorcón, le hace un favor al Amorebieta. Así que, vamos, tiene que haber ahí contubernio, vasco o, vamos a decir, guipuzcoano, vizcaíno, ¿no? Y en baloncesto, te contaba lo de hoy a las 8:30, pero también tenemos jornada de Liga ACB. El Bilbao Basket juega en casa el domingo a las 5 de la tarde en Miribilla. Reciben al Obradoiro, que se juega la vida porque está en puestos de descenso. Quieren colocarse los de Ponsarnau, los 10 primeros, para volver a estar o poder optar en competición europea, los hombres de negro. Baskonia pues si hoy acabará sobre las 11:30, a las 6:30 tiene que presentarse en Málaga, sí, para jugar frente a Unicaja, que es líder de la Liga CB, y que siendo líder de la Liga CB, habiendo jugado Copa y Supercopa, el equipo malagueño lleva 20 partidos menos que los vasconistas. Así que imagínate cómo llegan unos y otros. Y si gana Vasconia hoy, pues ese partido va a ser el partido, no bocadillo, sino yo qué sé, la loncha de jamón de York. Porque, claro, porque hoy juega y si gana jugará el martes y el jueves, así que entre medio le va a tocar ese Unicaja de jamón de York.
Entre pan y pan, ¿no?
Claro, claro, quedan solo 5 jornadas de Liga CB. Baskonia nunca ha faltado a un playoff, está ahora mismo en noveno lugar, o sea, un puesto por debajo de los puestos que dan acceso al playoff, a una victoria del octavo. El octavo juega en casa frente a Andorra, que en principio puede ganar, y si pierde Baskonia se quedaría 2 a falta de 4. O sea, misión imposible o muy comprometido el playoff para este año Baskonia, si esa loncha de jamón no es capaz de comérsela.
Ojalá, ojalá, ojalá sí se la pueda comer y después celebrar, ¿no? Con más lonchas o ya con
más lonchas, ibérico. Más lonchas, claro, claro. Esto, el deporte es así, te juegas el partido de la vida y tienes otra final, la siguiente, ¿no? Es así, el deporte es así, hasta justo finales de mayo, que es ya donde acaba todo y comenzará la Eurocopa y luego vendrá los Juegos Olímpicos y luego pues tendremos otra temporada.
Oye, y antes las elecciones, Roberto, que para eso también hay que tener tiempo, sacar tiempo a pesar de los partidos, ¿eh?
Pues sí, porque hay que, claro, como coincide el domingo y es jornada competitiva, fíjate, la Real juega en Getafe, la Alavés juega en casa, Bilbao Basket juega en casa, cuidado, hay que organizarse bien, hay que poner la agenda, cuándo vas a ir a votar, cuándo vas a ver el partido, cuándo te vas a quedar en casa, cuándo tomas el vermú.
Menudo croquis.
Claro, hacer un croquis.
Bueno, ya sabes que ahora han cambiado las tendencias, ¿no? Y se supone que vamos justo después del vermú a votar, o antes, yo iría antes.
Pues lo primero, ¿no?
¿No? Sí, hombre, primero a votar y luego ya...
A primera hora no es bueno ir. Y te digo por qué.
Dime.
Porque si falta alguien, igual te enganchan.
Es verdad. Es mejor no aparecer. A primera hora es mejor que no.
Claro, pues dices, yo voy pronto, me lo quito de allá y ya está. Sí, igual no aparece allí algún vocal, alguna cosa. Y dicen, oiga usted, venga aquí que no ha venido este señor. Claro, claro. Uh-huh. Así que mejor, mira, descansar bien el domingo, salir al vermú, unas rabas, unas patatas bravas o yo qué sé, un pincho de tortilla, ¿no? Y luego ya, pues mira, sacas tu papeleta y... eliges Lendakari.
Sí, y para no equivocarse tampoco de papeleta, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, pues entonces, entonces por si acaso, antes del vermú.
O prepararlas en casa, que también puede ser buena opción, ¿no? Prepararlas ya de antes, luego directamente echarlas y listo.
No he visto si me han llegado o no. ¿Te han llegado a ti papeletas al buzón?
A mí sí. A algún partido no ha querido enviarme, pero hay algún otro que sí. Ya tengo yo mi papeleta.
A mí es que no me ha llegado. O alguien ha ido antes al buzón y me las ha quitado el buzón, ¿eh? Que eso también puede ser de casa, ¿eh? Pero
doble no se puede votar. Doble no se puede votar.
No, pero bueno, pues otros años sí que me llegan y dices, uff, cuánta publicidad, cuánta propaganda, ¿no? Pero no, yo tendré que ir a la mesa y elegir.
Oye, por cierto, ¿mesa te ha tocado alguna vez?
No. Cruzo, toco madera y no.
Hasta los 65 queda tiempo, ¿eh, Robert?
Bueno, ya. Y elecciones. Elecciones porque como tenemos europeas, regionales,
municipales y forales,
nacionales, pues hay un montón.
Bueno, elecciones que seguiremos aquí en directo en un programa especial desde la redacción del País Vasco. Roberto Arrillaga, así
esa
que mirando las elecciones,
apuntada,
también, ¿no?
Lo tengo apuntado en la agenda, ¿eh?
Para que podamos estar todos bien informados y sepamos quién es finalmente el Lendakari elegido estas próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina. Robert, pues te dejamos elegir Lendakari y elegir también partido, a ver cuál ves, cuál cubres y hasta dónde llegamos, que va a ser un fin de semana muy intenso.
Sí,
un abrazo.
Agur, adiós. Gracias,
hasta las 3:25.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Thank you.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los turistas coreanos que visitan Barcelona no se van sin probar los churros y todo por culpa de este vídeo. Se llama Jisoo, es la cantante del famosísimo grupo coreano Blackpink. Se la ve en este vídeo comprando y comiendo unos churros. El vídeo lo ha mostrado a sus más de 77 millones de seguidores. Claro,
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Y a esta hora del mediodía se cierra ya el plazo también para participar en el concurso de fotografía del Cementerio Municipal de Bilbao. Por cierto, buen día hoy para visitarlo. Antes miramos, como siempre, al tiempo. Y es que el sol a esta hora del mediodía parece que nos hace subir algo las temperaturas. Se calienta el ambiente, templado a esta hora con 17 grados en Bilbao, 16 en San Sebastián, 14 en Eibar y 12 grados en Vitoria-Gasteiz. Jaione, desde Euskalmet, eguerdion. Muy buenos días. Jaione, ¿Lorenzo va a seguir luciendo a partir de la tarde?
Sí, sí, va a seguir luciendo, sí. El cielo se va a mantener prácticamente despejado, así que hoy, bueno, pues una jornada agradable, soleada, pero eso sí, las temperaturas, bueno, las primeras horas sí que van a ser templadas, no bastante templadas, pero después irá entrando el viento del nordeste, además va a soplar con algo de fuerza por la tarde y eso refrescará el ambiente. Así que hoy las máximas entre los 17 y los 20 grados, pero como digo, por la tarde se notará el nordeste.
Uh-huh. Y de cara a mañana, ¿qué fin de semana nos espera, Jaione?
Bueno, pues vamos a disfrutar de un fin de semana estable, ¿no? Se van a imponer los amplios claros. Es verdad que vamos a tener en algunos momentos algo más de nubosidad que hoy, algunos intervalos nubosos, algunas brumas a primeras horas, pero en general, bueno, pues se impondrán los amplios claros. Las primeras horas van a ser frías, sobre todo tanto el sábado como el domingo, ¿no? Incluso no se descarta que se produzca alguna helada débil en Álava y en algún otro punto de Álava y Navarra. Pero después las máximas tienden a bajar con respecto a los valores registrados hoy, ¿no? El viento del nordeste pues va a frenar el ascenso de las temperaturas tanto el sábado como el domingo, así que bueno, pues mañana ya se van a quedar sobre los 15-18 y el domingo bajará más y rondarán los 14 o 15 grados. Por tanto, bueno, pues un fin de semana con muchos ratos soleados, pero las temperaturas máximas tienden a bajar debido al viento del nordeste.
Vamos, que no vamos a dejar la chaqueta en casa, ¿no, Jaione?
No.
Y vamos a seguir muy pendientes de las temperaturas. Seguiremos mirando el mercurio. Jaione, desde Euskalmet, buen fin de semana. Agur.
Vale, igualmente, agur.
Y en carreteras, precaución a esta hora en la AP8 en Usurbil, sentido San Sebastián. Hay un coche averiado que ocupa el carril derecho. Por lo demás, normalidad en el resto de vías vascas. Y a esta hora del mediodía se cierra ya el plazo para participar en el concurso de fotografía del Cementerio Municipal de Bilbao. Se acaba de cerrar tercera edición de este concurso, que se celebrará mañana sábado entre las 9 y las 2 de la tarde y en el que se busca la mejor fotografía del entorno. Estamos a esta hora ya con Álvaro Pérez, concejal del área de salud y consumo del Ayuntamiento de Bilbao y presidente de Bilbao Zerbitzuak, organizador del evento. Eguerdion, buenos días, Álvaro.
Bueno, muy buenos días. Pues la verdad que muy bien y con muchas ganas de ver cómo funciona el concurso.
Estamos en la cuenta atrás, todavía estamos a tiempo, ¿no?, de apuntarnos,
no,
Álvaro.
Ya no podemos. Ya a las 10 de la mañana de hoy hemos cerrado ya el plazo, siendo ya las inscripciones récord de las anteriores ediciones.
¿Cuánta gente se ha llegado a apuntar?
Pues ayer, a última hora, teníamos 62 personas. Y me faltaría que pasaran los datos de ayer a las 12 de la noche, ahora hasta las 10 de la mañana, que era cuando cerrábamos el plazo de inscripción, a ver cuántos llegarán, que creemos que rondaremos los 75 por lo menos.
¿Y a qué achacas esta subida, este interés por el concurso, por esta tercera edición?
Bueno, yo creo que como al final el concurso, las dos primeras ediciones estábamos arrancando y la aceptación fue muy buena. Creo que cada año vamos a ir a más, por lo que digo, porque yo creo que el boca a boca, la gente lo va conociendo, ve al final que es un concurso diferente, porque al final es en un cementerio, que digamos que el escenario tiene sus pros y sus contras, pero creo que la gente se está animando más porque está conociendo el buen funcionamiento que ha habido en las anteriores ediciones.
¿Y qué busca exactamente este concurso?
A ver, nosotros lo que buscamos, con tanto con el concurso fotográfico como con las diferentes actividades que desarrollamos en el cementerio de Bilbao, es dar a conocer nuestro gran patrimonio que tenemos dentro del cementerio, tanto artístico, arquitectónico o cultural. Y gracias a la fotografía lo que podemos es plasmar ese valor artístico que tenemos o cultural a través de, pues de fotos, en este caso, como también tenemos un concurso de dibujo o de cortometrajes. Lo que queremos, el objetivo final, es traer a la gente al cementerio para que lo conozca, porque yo creo que es uno de los sitios más desconocidos de la ciudad y que a nivel europeo se está trabajando mucho para que la gente conozca pues nuestra historia a través de los cementerios, y Bilbao, como no puede ser de otra manera, también vamos trabajando en esa línea.
¿Y cómo describirías el cementerio municipal de Bilbao? ¿Qué tiene de especial?
Pues yo creo que simplemente cuando entras con el gran edificio que tenemos central, donde está la cúpula y la capilla, a través de esos pasillos con ese color tan especial azul que tenemos, más toda la flora y la fauna que rodea todo el cementerio, yo creo que hace un sitio espectacular, porque lo que comentaba al principio, yo creo que siempre hemos relacionado un cementerio con un espacio como frío, un espacio oscuro, como siniestro, voy a utilizar esa palabra, y es todo lo contrario, es un sitio amable, muy acogedor, donde puedes dar un paseo tranquilamente en una calma que realmente transmite el cementerio en sí, y yo creo que el amor que se ha dedicado a volver digamos al esplendor del cementerio transmite eso, transmite mucha paz y tranquilidad.
Y es perfecto para fotografiar, ¿no?
Sí, la verdad que es que tenemos unas esculturas dentro del cementerio magníficas, la luz que tenemos es espectacular, poder sacar fotografías, incluso ya nos dicen muchos profesionales a lo largo del año, nos solicitan permisos porque pues eso, pues puedes sacar fotones, así dicho más vulgarmente, porque el cementerio da pie a ello.
¿Y qué es lo que exactamente se valora en esa fotografía ganadora?
Pues realmente tenemos diferentes metodologías a la hora de puntuar. Sacamos sobre todo el tema de la luz, los contrastes, las diferentes perspectivas y ángulos que sacan de las fotos, cómo poder conseguir de una simple, digamos, una captura, poder transmitir lo que queremos hacer con el cementerio. Por eso contamos con un jurado experto en fotografía, los cuales van a poder valorar y evaluar realmente esas fotografías, están sacadas pues con cariño, como suelo decir yo, y lo positivo de este concurso es que tanto amateurs como profesionales pueden competir, pero no significa que el profesional vaya a ganar, porque realmente al final las fotos pueden transmitir mucho y puedes sacarlo incluso con tu propio móvil. Creo que antes teníamos esa dificultad a la hora de poder participar en un concurso de estas características, que parecía que tenías que tener una cámara de alta definición o una cámara de último modelo para poder optar a ella. Y yo creo que ahora, a día de hoy, un móvil saca unas fotos que realmente son, vamos, espectaculares, que puedes competir y puedes perfectamente ganar el primer premio.
¿Y cuál crees que es la clave para hacernos con ese primer premio?
Buscar ángulos que no dé el ojo humano, como suelo decir yo. Es decir, porque al final el cementerio de Bilbao está dividido por parcelas, por manzanas, les llamamos concretamente, y desde una misma perspectiva puedes sacar muchos ángulos. Yo creo que lo que buscamos es que puedas conseguir una foto en la cual puedas integrar tanto el paisaje como la escultura, como la historia que transmite el cementerio.
Álvaro, para que nos hagamos una idea, ¿cómo eran, por poner ejemplos, esas dos fotografías anteriores de las anteriores ediciones, las ganadoras, cómo eran?
Pues eran unas fotos con mucho fondo, lo denominaron así los jurados, con mucho fondo, porque lo que buscaban era al final aglutinar lo máximo posible del cementerio a través de una instantánea que realmente da para lo que da. Y es que yo sigo haciendo hincapié que yo creo que es importante ver el cementerio desde dentro y desde otros puntos de vista, porque da juego, es decir, no es sacar una lápida por así al uso o sacar los panteones, es diferentes ángulos con toda la amplitud que nos ofrece el cementerio, poder sacar una foto chula y que realmente al final plasme lo que buscamos, que es que la gente venga a conocer el cementerio de Bilbao por la gran pasión que puede transmitirnos una fotografía.
Y lo podremos hacer este fin de semana. Álvaro Pérez, concejal del Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao y presidente de Bilbao Zerbitzuak, organizador de este concurso de fotografía del Cementerio Municipal de Bilbao. Gracias por habernos acompañado. Nos apuntamos. Allí nos vemos mañana. Un abrazo, Álvaro. Time can bring you.
en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Menos 10 de la tarde, a esta hora del mediodía, seguimos muy pendientes del estado de salud de Alex, de Alexander García, el joven basauritarra de 36 años hospitalizado en Tailandia después de sufrir una pancreatitis mientras estaba de vacaciones con su mujer. Lleva 3 meses allí, 3 meses de calvario. Su estado crítico le ha impedido regresar a casa y ha sido Usoa Martínez, su mujer, la que ha movido cielo y tierra para que el gobierno habilite un avión de vuelta a Donostia. Su vuelta es inminente, estamos a la espera de conocer cuándo podría efectuarse, pero todo apunta a que será en los próximos días y horas. Soy Naya García, escucha a Herrera en COPE en este 19 de abril, en el que, mientras tanto, los vecinos de Alex, del barrio de Basozelay, en Basauri, de donde es Alex, se han movilizado para ayudar a la familia. La Asociación de Vecinos de Basozelay, El Maño, han animado a los comercios interesados a contribuir con la causa para solicitar una hucha al grupo a través de los perfiles de la asociación, así colocarla en cada comercio y que los vecinos puedan depositarlo que quieran, todo para traer a Alex de vuelta a casa. Estamos justamente en uno de estos comercios, en la ferretería Schular de Basauri, donde nos atiende Petri. Eguerdion, buenos días, Petri, ¿cómo estás?
Buenos días.
Buenos días. Bien. Vosotros sois justamente uno de estos comercios que lleva esa hucha, ¿no?, en el mostrador para que podamos aportar lo que queramos y traer a Alex a casa, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Toda colaboración es poca.
¿Cómo está reaccionando la gente?
Muy bien, porque es muy conocido en el barrio, con lo cual en un tema así, o sea, hay que ayudar. Está claro.
Sí. ¿Conocíais a Alex, tanto tú como tu marido?
Sí, claro, y a su familia, sí.
¿Cómo os enterasteis de la noticia? ¿Cómo os quedasteis al saber que se encontraba en esta situación ahí en Tailandia?
Pues impactados, o sea, en shock, porque no, o sea, es algo sí que le puede pasar a cualquiera, pero que te quedas más cuando conoces, claro. O sea, pues mal.
¿Os enterasteis a través de la familia o a través de los medios de comunicación,
Petri?
No, a través
de los medios de comunicación, sí, a través de los medios de comunicación.
¿Le reconocisteis en la fotografía o...?
No, bueno, en principio no, en principio supimos por el nombre y por lo que pasaba, pero las fotos han venido después.
¿Y cómo nace esta iniciativa?
Pues la Asociación de Vecinos, hay que ayudar. Y al final, pues si todos aportamos un poco, a ver si conseguimos el objetivo.
Que es traer a Alex de vuelta a casa.
Sí, claro.
Dices, Petri, que sois vecinos de Basauri, del barrio de Basozelay, y que conocéis a la familia. ¿Cómo están?
No sé, nosotros no les hemos visto, por supuesto están ahí y entonces no les hemos visto, pero bueno, es para imaginarte.
Esa hucha que ahora mismo vemos en el mostrador de la ferretería Schular, ¿está medio llena ya?
Sí, pues sí, la gente se ha volcado y aporta todo lo que puede. Hay por todo el pueblo, o sea que animarse.
Animarse todos, ¿verdad?, para aportar
nuestro granito
de arena. Esta iniciativa que continuará hasta que finalmente se le traiga a casa, ¿no, Petri?
Sí, pues hombre, me imagino. Me imagino que sí. Hasta que se pueda.
¿Qué es lo que se comenta en el pueblo? La gente que llega hasta la ferretería Schular, que ve esa hucha ahí para ayudar, ¿qué es lo que se comenta?
Pues que qué pena, que es un chico muy joven, que pues a ver si se le puede conseguir traer y que aquí le traten la enfermedad y salir adelante, nada más.
Petri.
Dime.
Desde Ferretería Schular, gracias por habernos acompañado, por dedicarnos estos minutos. Sabemos que estás justamente de camino a la tienda y está ya tu marido al pie del cañón como cada día y ahí está esa hucha que esperamos dentro de poco llegue a llenarse, ¿no?
Pues sí, eso es lo que esperamos. Uh-huh. Y poder ayudarles, de verdad.
¿Habéis calculado cuánto se ha recaudado ya, por lo menos en la ferretería?
No tengo ni idea. No tengo ni idea.
¿Quieres enviar algún mensaje? Claro. ¿Quieres enviar algún mensaje a la familia?
Nada, pues que mucho ánimo y que esperemos que todo salga bien y venga, para adelante. Que con eso podemos. Venga, un saludo.
Pedri, pues con este mensaje de ánimo nos vamos a despedir. Gracias por habernos atendido, por habernos acompañado en Herrera, en COPE Euskadi. Un abrazo.
Gracias. Adiós.
Agur. Y de Basauri nos vamos a ir ahora hasta San Sebastián. Regresamos a Donostia, donde la familia espera la vuelta de Álex García. Un regreso, pues que parece que podría efectuarse las próximas horas. Ushua Bilbao, ¿qué más se sabe a esta hora? Cuéntanos.
Bueno, de momento mucho más no se sabe, la fecha concreta tampoco. Lo que se sabe es que el Ministerio de Defensa va a activar este fin de semana, eso sí, la operación para repatriar desde Tailandia a Álex, este vecino de 36 años hospitalizado por pancreatitis en Tailandia. La delegada del Gobierno ha asegurado que el Ministerio de Defensa va a poner en marcha en breve el operativo de cuyos detalles prevé informar en las próximas horas. El objetivo es traerlo de vuelta a casa en un avión medicalizado del Ejército del Aire, pero como decimos, los detalles se van a dar a conocer en las próximas horas. No se ha avanzado todavía cuándo va a ser el momento o la fecha exacta cuando va a ser repatriado el paciente, y la delegada del Gobierno se ha limitado a afirmar que este fin de semana, eso sí, estará activado el operativo. Si os parece, le escuchamos. Ella es Marisol Garmendia, la delegada del Gobierno en Euskadi.
El Ministerio de Defensa está acelerando y poniendo el turbo a todos los trámites necesarios para atender a la petición de la familia de traslado, y en estos momentos, como digo, se están acelerando al máximo todos los trámites para hacer posible cuanto antes ese traslado. No es una operación fácil, pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, está empeñada en dar una solución y lo más rápidamente posible. Por eso se está acelerando todos los trámites para que ese traslado sea lo antes posible.
Entre tanto, lo que sabemos aquí en Euskadi es que el Departamento de Salud también se prepara ya para ese traslado, después de que entre ayer y antes de ayer el Ministerio de Defensa le notificara sus planes. Ahora hay que decidir, tiene que planificar el hospital que es más adecuado para ingresar a Álex cuando esté de vuelta en Euskadi, por cercanía también, y para llevar a cabo su tratamiento más adecuado. Esto es lo que sabemos a esta hora, uh-huh, Naya.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de la situación de Álex García, que como decíamos parece que su regreso va a ser inminente. Aquí le espera la familia, los vecinos también en Basauri intentan recaudar fondos para cuidar, para apoyar tanto a la familia como a Álex en su regreso, así que continuaremos durante todo este mediodía dando cuenta de la última hora de Álex García en Tailandia. Ushua Bilbao, gracias por habernos acompañado.
Un saludo.
Así llegamos a la 1:00 p.m. Recuerda que a partir de ahora encuentras las entrevistas del programa completo en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco, y los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. Así llegamos a la 1:00 p.m. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñez.